Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio UMH. Bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Penalti, ese programa en el que, como sabéis, podéis encontrar toda la actualidad de los equipos de fútbol de nuestra comunidad cada mes. Nuestro equipo titular de locutores está formado por David Olcina.
Hola, buenas tardes.
Quien tratará todas las novedades de nuestros equipos en la división de bronce. Diego Torrus y Manuel Bernabéu, que se encargarán de los que luchan en la élite del fútbol español y sus filiales.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y por último, un servidor, Fran Espinosa, que navegará en el barco de nuestro Elche por el mar de la División de Plata. Puedes oírnos cada mes aquí, donde siempre, en Radio UMH. Esto es Punto de Penalti y al mando del equipo técnico está Carlos González. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con la segunda división B. Cuéntanos, David.
Pues arrancamos por el sur de la provincia, y es que el Hércules de Alicante, el equipo dirigido por Lluís Planagumà, no baja el ritmo, y este mes lo cierra de la siguiente manera. Dos empates consecutivos contra el Olot 0-0 a domicilio y contra el Castellón en casa 1-1, en un partido donde se vieron nada más y nada menos que tres tarjetas rojas. Dos para los blanquiazules, para Emaná y Juanjo Nieto, a que le acarrearon un solo partido de sanción, y para Carlos Delgado, por parte de los albinegros. A la siguiente semana, derrota a domicilio en Alcoy, donde se vio el peor de Hércules de la temporada sin ninguna duda. La primera parte se marcó por las muchísimas bajas que tuvieron en defensa, que obligaban a hacer debutar al canterano Víctor Olmedo, y que acabó con un resultado de 1-0. La única victoria la cosechó ayer domingo 25 contra el Ejea en casa con un gran Carlos Martínez, marcando el primer gol de la tarde para los de Planagumà y dando la asistencia del 2-0 a Chechu Flores. Acaba el mes como segundo clasificado con 27 puntos, empatando con el Lleida Esportiu. La siguiente semana visita al Sabadell de Toni Seligrat. Y una de las cosas que os quería preguntar a vosotros es que qué pensáis sobre la suplencia de Nani, que ya sabemos que había estado lesionado, pero Adrián viene con buen ritmo, ¿no, Manu?
Adrián viene con buen ritmo, pero es un poco discutido por la afición del Hércules. La verdad es que Nani ha dejado el listón muy alto como lateral izquierdo del equipo blanquiazul, y a la hora de jugar Adrián, que es un poco más lento, no sube tanto la banda como Nani, no dobla los extremos, puede crear cierta controversia, la verdad.
Bueno, y a escasos 40 kilómetros de la capital alicantina encontramos al Club Deportivo Alcoyano. Y es que hacía tiempo que en Alcoy no recordaba un arranque de temporada tan mediocre de su equipo. Este mes el Alcoyano ha cosechado la friolera cifra de 3 derrotas contra Badalona, Lleida y Castellón, y una sola victoria contra el Hércules. Vicente Mir se sitúa contra las cuerdas y puede que caiga del banquillo de Alcoy la próxima semana si no gana a Lolot a domicilio. Lo más alarmante es la diferencia de goles que acometen los de Vicente Mir. Este mes ha encajado 6 goles al frente a un gol marcado al Hércules, solo del central Tomás Russo. Acaba en el puesto 14 a un punto de la zona de play-out. Un puesto más arriba y un punto más en el casillero encontramos a su máximo rival, el Ontinyent. Pese a la institución de Miguel Ángel Muyor y la llegada del que ya fuese técnico del Ontinyent, Vicente Parras, el equipo no termina de arrancar y mostrar la versión dada durante las 6 primeras jornadas en el que el equipo llegó a situarse en la zona de promoción de ascenso a la Liga 1-2-3. Derrotas en casa contra el Villarreal por 1-2 y Ebro por 0-2 se contrastan contra la victoria contra el Español B con 0-1 y el empate ayer domingo 25 contra el Teruel 1-1. Esto deja al Ontinyent 13º en la tabla y una diferencia de goles de -3. La próxima semana recibe en casa el Cornellà en el próximo domingo en el Clariano. Por fin llegó la victoria de la temporada, la primera victoria de la temporada Castellón tras 14 jornadas de competición. El equipo dirigido por David Gutiérrez ha vivido noviembre con una desesperación casi inhumana. Empezaba el mes perdiendo en Castalia por 0-1 con visita al Hércules y al Olot, y sale a los partidos con el mismo resultado, con un empate a 1. Por este pasado fin de semana la alegría llegó por fin a los orelluts. ¿Y de qué manera? Los de David Gutiérrez golearon al Alcoyano por 3-0 y suman el primer +3 de la temporada. Se sitúan en el puesto 18º y viajan hasta Aragón para medirse al Ejea, rival que viene de visitar al Hércules. ¿Os imaginabais que el Castellón iba a ocupar estas plazas a estas alturas del calendario?
Suele ser un equipo que la verdad es que compite y lucha por el ascenso. Uno de los grandes de la Comunidad Valenciana que debería estar arriba. Pero la verdad es que no ha tenido un muy buen arranque de liga, como ya has mencionado, y no se está fortaleciendo ahora a lo largo de la temporada.
A ver, yo creo que podría haber entrado en los planes del Castellón de esta temporada. Recién ascendido de tercera división, pues estar ahí peleando por la salvación y en esas posiciones lo veo lógico.
Sí, pero yo creo que con una cifra de 13.000 abonados y teniendo
asistencia, sí, la asistencia que van al campo van casi todos los domingos 10.000 personas a ver, sí, el partido y no ganan un partido.
Además,
no ganan
ni uno. Teniendo uno de los presupuestos, de los mayores presupuestos de Segunda B, que se sitúen en decimoctava posición, yo lo vería, a principios de calendario lo veía ilógico. Yo pensaba que iba a estar arriba compitiendo con el Hércules, con el Villarreal B, pero se está viendo que está siendo una gran decepción.
Bueno, y antes de continuar con los filiales, recordar a nuestros oyentes que después tendremos el honor de entrevistar a Rubén Rubio, el delantero del Alcoyano, que en esta temporada ha firmado 2 goles y a quien podremos conocer más a fondo. Vamos a pasar ahora a la información del Villarreal B. Cuéntanos cómo va el Villarreal B, Manu.
El Villarreal B actualmente va tercero en Liga con 26 puntos y está a un punto del Hércules y el Lleida, que son colíderes ambos, a 27 puntos, o sea que poseen 27 puntos. Los últimos 4 partidos del Villarreal B han sido 2 victorias y 2 derrotas. El último partido fue este pasado fin de semana contra el Ebro en Zaragoza, que perdió por 2-0. El próximo partido del Villarreal B será el día 2 de diciembre, la hora no está definida todavía, contra el Teruel, en la ciudad deportiva del Villarreal. Recordad que el Teruel está con 13 puntos y que está para salvarse del descenso.
Y cuéntanos cómo va el Atlético Levante y el Valencia Mestalla, Diego.
Pues el Atlético Levante, que lleva un mes de noviembre bastante mediocre, con 2 empates y 2 derrotas, no ha ganado. Pero bueno, como tenía un colchón bastante bueno de los otros partidos de la temporada, pues se sitúa 10º, a 2 puntos del descenso y ya muy lejos de los puestos cabeceros. El último partido fue un sufrido 0-0 contra el Barça B y el próximo partido visita al Atlético Baleares a las 12 el domingo. En cuanto al Valencia Mestalla, lleva 9 partidos ya sin ganar. El último partido empató 2 contra el Conquense y se encuentra a 2 puntos de la salvación. Pero bueno, a ver, la única cosa positiva es que tiene un partido menos y todavía puede remontar esta situación. El próximo partido, el sábado a las 6 contra el Barça B en el Mini Estadi. Un partido donde parte como claramente a sacar un empate que ya sería bueno.
¿Crees que es favorito?
Para mí no. El Barça B va quinto y aspira, yo creo que, a sacar un punto como máximo.
Sí, va quinto, pero tampoco se llega a enganchar con los que están en la zona de playoff. Recordemos que está a 7 puntos de los 2 primeros.
Ya, pero es que el Valencia Mestalla va penúltimo, 9 partidos sin ganar y haciendo un fútbol bastante lamentable. Lejos de cómo empezó la temporada, que se esperaba que en el mes de septiembre, me acuerdo yo, que estaba luchando por playoff incluso y ahora mira cómo está.
Sí, pero es lo mismo que, por ejemplo, el Conquense. La segunda, tercera jornada estaba ahí y mira dónde está ahora. Está abajo ya que luchando por salvarse.
De los equipos que militan en la élite del fútbol español. Cuéntanos, Diego, ¿cómo está el Levante?
Bueno, pues el Levante, que no ha ganado en lo que llevamos de mes, el sueño de Europa ya ha quedado bastante lejos. El último partido fue un empate a 2 contra el colista, que le consiguió jugar de tú a tú y no perdió gracias a un gol anulado del VAR. Bueno, que anuló el VAR, claro. Y el motivo que se haya desinflado son, yo creo, que las numerosas bajas. En el último partido contaba con 7 bajas y jugadores muy importantes como Samu García, Ducuré, Luna y Rochina, que están lesionados. Pero bueno, el equipo, pues, que defensivamente no está muy bien, pero es un equipo con bastante gol. Y bueno, pasando ya al Valencia, es un equipo que lleva 3 victorias seguidas, pero bueno, tampoco nos tenemos que volver muy locos, que son rivales como el Young Boys, el Getafe y el Rayo Vallecano, con todos los respetos. En el último partido, pues, si hubiera metido a Advíncula un tiro al palo antes de justo que metiera Santi Mina, pues el partido hubiera sido totalmente distinto, con un Mestalla presionando al equipo y un Valencia que se viene abajo fácilmente. Pero bueno, afortunadamente se consiguió meter gol y a partir de ahí ya el Rayo no reaccionó. Segundo gol fue un córner botado por Parejo, que también tuvo bastante suerte, porque remató Gabriel Paulista y al final Santi Mina consiguió también anotar. Y bueno, el tercero fue una contra, ¿no? Que Rodrigo la condujo muy bien y al final asistió a Gameiro. Bueno, pues tras esta victoria 3-0 contra el Rayo Vallecano se encuentra a 3 puntos de Europa League y a 6 de Champions, ya bastante alejado del descenso, que se encuentra a 6 puntos. Es un equipo que al final lo que le faltaba era confianza, pero bueno, lo que ya he dicho antes, tampoco nos podemos fiar mucho porque lo gordo viene ahora. El martes juegan contra la Juve allí en Turín y el sábado en Liga se enfrentan contra el Madrid en el Bernabéu. Yo no sé cómo veis el futuro del Valencia en ambas competiciones, pero está un poco complicado.
Yo pienso que el error del Valencia ahora mismo es centrarse en Champions y dejar olvidada la Liga, que en la cual va décimo en tabla. ¿Y cómo veis vosotros el futuro del Valencia?
El Valencia juega en el Bernabéu, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para el Valencia porque va décimo y está solo a 3 puntos de conseguir el puesto de Europa League, que es el sexto, que lo marca el Real Madrid. Precisamente si gana el Valencia, superaría al Real Madrid, que descendería los puestos, lógicamente.
Pues yo creo que estas 3 victorias consecutivas del Valencia, si le sirven para seguir confiando en la Liga, bien. Lo malo es la Europa League. Tienen las opciones de clasificarse bastante remotas. Tiene que esperar un pinchazo del Manchester United y yo creo que si este cambio de psicología que ha fomentado Marcelino en estas 3 victorias, cogen confianza los delanteros, Parejo se va a encontrar en su mejor momento. Yo creo que si les va bien para la Liga, bien, pero yo dejaría aparcado un poco la Champions. Sí. Y como mucho me centraría en pasar a Europa League y poco más.
Bueno, yo quería añadir que aunque Rodrigo no esté y los delanteros no estén funcionando, Rodrigo, sin embargo, está asociando bien, dando asistencias. Lo que se dice de Benzema en el Madrid es lo que en el caso de Rodrigo es cierto. O sea, es un jugador que, a pesar de que no esté metiendo goles, está haciendo jugar muy bien al equipo, jugando entre líneas, y en ese sentido yo creo que es un equipo que va bastante más y yo soy positivo. En Champions no tanto, pero la Europa League está asegurada, así que el objetivo del Valencia es ahora mismo agarrarse en la Liga a esos puestos cabeceros, que queda mucho todavía, y yo creo que puede aspirar a meterse a Europa League.
Vamos ahora a conocer la actualidad del otro equipo que milita en la Primera División Española. Cuéntanos, Manu, ¿cómo va el Villarreal?
Así es, Fran, el Villarreal se posiciona 16º con 3 puntos del descenso que lo mantiene el Athletic Club de Bilbao con 11. El Villarreal en lo que va de temporada ha conseguido 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Los últimos 4 partidos han sido frente al Alavés a domicilio, quedaron 2-1, una derrota. El Villarreal en casa contra el Levante empató a 1, en el campo del Rayo Vallecano empató a 2 y en su propio campo el último partido este último fin de semana ha vencido por 2-1 al Real Betis Balompié. El equipo de Calleja ha conseguido su primera victoria en su propio campo, en lo que va de liga, ha tenido que esperar hasta la 13ª jornada. Quería preguntaros qué opináis vosotros sobre la situación de Calleja. Hace poco titulaba Marca que Calleja tiene más vidas que un gato por las oportunidades que se están dando para mantenerse en el cargo de entrenador del Villarreal. ¿Creéis que se está abusando de la confianza o que debería rescindir del cargo que posee?
Yo creo que hay que darle tiempo, quieras o no. Es un entrenador que todavía se está formando. El año pasado llegó casi catapultado al primer equipo. Vino del Villarreal B de hacer un previo trabajo muy bueno. Pero se ve que la primera temporada mejor que la segunda, de momento. Y vamos a ver si esta evolución positiva se ve contra el Rangers, porque para mí va a ser un gran punto de inflexión. Y hay que ver si de verdad el equipo da la nota o no.
Pues yo creo que el futuro de Calleja se va a decidir la jornada, no contra el Barça el fin de semana que viene, pero sí contra el Celta. Si contra el Celta pierde en casa en la Cerámica, yo creo que ahí su cargo puede verse en peligro.
Yo pienso todo lo contrario, creo que el partido en el Camp Nou puede ser un punto de inflexión para el Villarreal. Se juega a las 6:30 el día 2 de diciembre. El Barça va segundo en la clasificación y si el Villarreal consigue una victoria o un empate, rascar puntos, que es lo primordial, puede crear ilusión en la afición para poder alcanzar puestos incluso de Europa League en un futuro. Ahora, yo quería hablar sobre la incursión de un nuevo jugador en el equipo de ayer, en el equipo titular contra el Betis. Jugó Caceres, que es un mediocentro argentino de 21 años. No sé, Fran, si estás en el asunto, ¿cómo ves a Cáceres?
Sí, sí, estoy en el asunto. Es un jugador que viene del Vélez argentino, del fútbol argentino, que, como sabéis, es muy diferente al español y que, por lo tanto, pienso que aún está en un proceso de adaptación que le costará un par de partidos más. Lleva en esta liga 8 partidos jugados, con lo cual parece que Calleja le está dando oportunidades, metiéndolo como jugador de rotación y suponiendo que en el futuro pueda ser un jugador titular para el equipo de Calleja.
Esa no fue la única sorpresa del encuentro de ayer, sino que Pedraza, en lugar de jugar de extremo izquierdo como solía hacer, jugó de lateral izquierdo, lo que intuimos que Calleja lo hizo para que subiera la banda, para que hubiesen dos doblamientos con el extremo, para así generar ocasiones de gol. Mencionar una espectacular actuación de Santiago Cazorla, que dio dos asistencias, y los goles de Che Guise y Gerard Moreno. Finalmente marcó Sergio León en el minuto 90, que puso el 2-1 definitivo. En cuanto a la Europa League, que se juega el día 29, jueves 29 de noviembre, el Villarreal tiene un encuentro en Escocia contra el Rangers a las 9 de la noche. El Villarreal ahora mismo en Europa League se posiciona con 5 puntos, posee uno más que el Spartak de Moscú, y esperemos que el Villarreal logre la victoria para conseguir el liderato. Sí que es verdad que va a estar complicado porque la lesión de Trigueros que sucedió ayer, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 41, si no me equivoco, va a ser perjudicial, pero también cabe recalcar la vuelta de Carlos Bacca, que puede aportar al equipo buenas sensaciones y ocasiones de gol.
Y finalizamos la rueda informativa de los equipos de nuestra comunidad con la información del Elche. Y es que ha sido un mes pésimo en cuanto a resultados para el conjunto ilicitano. La dura derrota por 5-1 en el Carranza ante el Cádiz solo iba a ser el principio de un mes casi en blanco para el conjunto ilicitano. Comenzó aquel partido ganándolo el Elche en el minuto 9 con un gol de Sori Cava, que aprovechaba la poca intensidad del Cádiz para adelantar a su equipo en el marcador. El Elche parecía que tenía el partido controlado, tanto es así que pudo materializar algún que otro gol más. En la segunda parte, con los cambios en el conjunto gaditano, la bestia despertó y acabó endiñándole 5 a Francis Uzojo, quien para colmo finalizó el partido con una fractura costal, lo que le dejaría KO para el resto del mes. A continuación, el Elche con José Juan en puerta recibió en casa a la Unión Deportiva Las Palmas, en un partido sin goles, pero con buena intensidad por parte de los jugadores de Pacheta durante muchos tramos del partido. Pudieron los dos equipos materializar más de una ocasión para no dejar el partido en blanco. Con ganas de dejar sin liderato al Alcorcón, llegaba el Elche al Estadio Santo Domingo, con el máximo artillero con Guinea y liderando en punta de ataque por Benja. El Elche se conformó prácticamente todo el partido con el empate, de hecho, a priori, parecía lo más justo, por la buena actuación en portería de José Juan, quien paró hasta un penalti. Pero cuando ya se celebraba el punto obtenido, con el tiempo añadido ya cumplido, Esteban Burgos dejaba sin recompensa al conjunto ilicitano con un remate de cabeza que mandaba al Alcorcón directo al liderato. Muy mala suerte ha tenido también el Elche en este mes de noviembre, aunque lo de ayer no es mala suerte, lo de ayer es injustificable. Y es que ante la atenta mirada de 12.867 personas de un Martínez Valero con mucho ambiente, gracias en parte a la colaboración de los aficionados del Albacete, el conjunto manchego ganó por 0-1 al conjunto ilicitano, un gol metido con la mano. Sí, han oído bien, con la mano, todos lo vimos, menos los 4 árbitros. Pacheta echó espuma por la boca en rueda de prensa hacia los errores arbitrales que esta temporada están perjudicando al conjunto ilicitano, que ya suman un total de 7 según el cálculo del entrenador. Como veis, la posibilidad de que se imponga el VAR ya en la segunda división del fútbol español.
Pues en el caso del Elche, es normal que lo estemos pidiendo porque en 2 partidos, todos errores arbitrales gravísimos, que ahora mismo se encontraría, pues, no arriba, pero sí bastante, bastante lejos del descenso. Visto lo visto, tampoco es a lo que aspira el Elche. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo no me quedaría solo con el error arbitral, sino que vería la jugada entera y pienso que Pacheta lo que se tiene que fijar es en el error de su portero, de José Juan, que es inexplicable cómo un portero de segunda división puede hacer lo que hizo.
Pues yo lo veo de dos maneras. La primera ha sido, voy a recalcar lo que ha dicho Manu, si un error arbitral no viene sin estar precedido de un error defensivo. Para mí lo de ayer, un centro de Néstor Susaeta, prácticamente que aún así, aunque hubiese dado con la mano el jugador del...
O sea, aparentemente no tenía peligro la jugada.
Sí, pero viene, o sea, el error defensivo es brutal, una pasividad de la defensa que no puede ser digna de un equipo que está buscando la salvación. Pero otra también hay que decir que al Elche se le han juntado en un mes cuatro de los equipos con mejor trayectoria. El Alcorcón está primero, el Cádiz viene de ganar 6 partidos consecutivos y el Albacete su buen momento, que desde el principio de calendario no esperábamos que estuviese ahí. Y míralo, ayer trajo a 2.000 personas al Martínez Valero.
Bueno, pues un Elche que con esta derrota cae a la 19ª posición, puestos de descenso para el conjunto ilicitano, y que ha de remar a contracorriente para conseguir salir de estos puestos en los que prácticamente se está manteniendo durante toda la temporada.
Bueno, pues comenzamos ahora con la entrevista a Rubén López, jugador del Alcoyano. Buenas, Rubén.
Hola, buenas.
David Olcina te va a hacer unas preguntas junto con Manu Bernabéu.
Hola, muy buenas.
Conmigo.
Hola, buenas, Rubén.
Hola, buenas.
Para que nos cuentes un poco cómo está la actualidad del Alcoyano y tu actualidad personal, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, la primera pregunta que nos gustaría que contestaras es la de cómo te gusta que te llamen, ya que según qué plataforma te denominan o bien como Rubén López o bien como Rubio.
Bueno, no es una cosa que piense. O sea, sí que es verdad que en el ámbito del fútbol pues me llaman Rubio desde pequeñito y bueno, la verdad que me gusta como suena y es cariñoso y la verdad que me gusta.
Rubio por el color de pelo, entendemos, ¿no?
Sí, desde pequeñito pues era muy rubio, con el pelo larguito y habían varios Rubenes en el equipo y al final en el Elche, no sé qué categoría era, creo que era cadete de primer año, ya me empezaron a llamar Rubio y para diferenciarme y así me quedé.
Bueno, has hablado del Elche, has estado en las categorías inferiores, luego pasaste por el Hospitalet, el año pasado por el Deportivo Alagón, en el Zaragoza B, y ahora estás en el Alcoyano. Y te quería preguntar, ¿tanto se diferencia un equipo filial a un primer equipo en cuanto a ambiente en el vestuario, relación con la afición, el seguimiento de la prensa?
Sí, es verdad que los equipos filiales, pues el estilo de juego a lo mejor es un poco más de tocar, es un poquito, pues un juego más bonito, más mirando como para primer equipo. Y bueno, el ámbito en el equipo, pues también es un poco diferente, la gente más joven, ¿sabes? Es diferente. Luego el equipo, así que no son filiales, pues son gente más veterana, que tienen familia, hijos, es un poquito más, pues más diferente también. Al final, las dos cosas están bien y al final hay que trabajar para ganar y bueno, los dos equipos, pues yo estaba a gusto. He estado en filiales, he estado ahora aquí como en Alcoyano, en el Hospitalet y los dos he estado muy a gusto.
Has estado en distintos equipos, como bien ha mencionado David, y me gustaría conocer y saber si has hecho amigos de verdad, si tienes algún amigo que eches de menos o si en su caso está en tu equipo ahora.
Sí, claro. La verdad que en todos los equipos siempre tienes afinidad con uno que, pues, que coges un poco más de confianza, una amistad. Por ejemplo, en el Hospitalet coincidí con Adrián Tabala, que es de Alicante, y coincidimos allí en Barcelona. Y al final, pues eso, nos juntamos mucho, siempre veníamos para Alicante cuando podíamos y teníamos días libres. Cogí una amistad que es, vamos, esto es para toda la vida.
Uña y carne.
Sí, hablamos a diario y, vamos, no podemos estar el uno sin el otro.
Bueno, Rubén, según los datos, el míster te está ofreciendo bastante confianza, pues has jugado 12 partidos de 14. Confianza que, por otro lado, le estás devolviendo con goles, 3 en concreto, siendo el máximo artillero del equipo junto con tu compañero Primi. Personalmente, ¿tú te ves con esa confianza del míster?
Sí, claro, yo noto esa confianza, pero bueno, sí que es verdad que he jugado 12 partidos, pero también es verdad que tampoco he jugado tantos titulares.
Tres como titular, ¿no?
Claro, entonces, al final el futbolista lo que quiere es jugar los máximos minutos y poder aportar al equipo. Sí que tengo esa confianza, bueno, ya lo conocía también del Elche y bueno, yo lo que quiero siempre es aportar para el equipo, jugar lo máximo y al final lo que quiere el jugador.
¿Te has propuesto algún objetivo marcado esta temporada al que quieras aspirar?
Pues sí, de primera pensé en los 10 goles, pero claro, esto, si son 7 y son 7 decisivos y son para aportar al equipo, pues bien, sabes buenos que son. Al final el jugador lo que quiere es aportar al equipo, intentar ayudarlo y si son importantes pues mejor aún.
Uh-huh.
Y hablabas que has estado en las categorías inferiores del Elche, también las del Alicante Club de Fútbol, rivalidades históricas del Hércules. Y la semana pasada jugaste con... entraste en el minuto 15. ¿Cómo prepara un ex de estos equipos un derbi contra el Hércules?
Pues se prepara con mucha ilusión. Desde el primer día de la semana, pues tiene ganas de que llegue el fin de semana, entrenas a tope, estudias mucho al rival, ves muchos vídeos, las estadísticas, y estás deseando que llegue y para jugar el partido y bueno, y salir a darlo todo al campo.
Extra motivado, imagino, ¿no?
Claro, es un partido muy bonito, que la afición pues siempre quiere que lo des todo, que te deje la piel y que, bueno, y ganar. Y al final nosotros lo conseguimos la semana pasada. Uh-huh. Los derbis son eso, salir y a jugar y ganarlos.
¿Y cómo está el equipo después de la derrota de ayer?
Bueno, está un poco tocado. Una derrota pues siempre fastidia un poco al equipo, pero estoy seguro que el Alcoyano va a tirar para arriba. Son al final 3 puntos que hemos perdido, pero lo remontaremos en otros partidos, seguro.
Y tu hermano ha fichado recientemente por el Legia de Varsovia. Vamos a recordar que su hermano Carlito López fichó el año anterior por el Estrella Roja, ¿no? Y sí, la rompió completamente. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va a tu hermano allí? ¿La vida es muy, muy distinta a la de España?
Bueno, tienen sus costumbres, pero allí, según él me ha dicho, está súper a gusto. La gente, pues, cercana, la liga es espectacular, se llama Ekstraklasa. Todos los campos se llenan, una afición de 25.000 personas siempre en los estadios, y viven mucho el fútbol, muchas bengalas, gente que lo vive muchísimo. Y la liga, pues mira, él justo el año pasado pues se le dio bien y ha podido firmar por el Legia Varsovia, que es, yo creo que el más grande del país, y la verdad que está súper contento.
Muy contentos estamos nosotros también por la situación que está viviendo tu hermano ahí en Polonia, pero retomando un poco el equipo del Alcoyano, tu equipo actual, nos gustaría saber cuáles son los objetivos marcados por el entrenador y si crees que se van a conseguir.
Pues, a ver, el Alcoyano es un club grande y siempre aspira para meterse en playoff, luchar por el ascenso, y sí que es verdad que ahora mismo pues no hemos empezado del todo como queríamos, pero aún queda muchísimo, quedan muchos partidos, muchos puntos en juego, y seguro que vamos a tirar para arriba.
Desde luego.
Bueno, Rubén, y con esta progresión que llevas, ¿te ves en un futuro jugando en la primera división del fútbol español?
Bueno, es el sueño de todo jugador desde pequeñito, y la verdad que el fútbol es una noria. Muchas veces estás arriba, otras veces bajas y de repente subes otra vez. Yo lucho cada día, cada entrenamiento y cada partido por hacer mis números y poder crecer como futbolista y cada año pues intentar estar en una situación mejor hasta llegar a primera división. Es mi objetivo.
Eres muy joven todavía y llevas una corta carrera, pero nos gustaría saber cuál es el acontecimiento o el hito que te haya marcado durante toda tu carrera que estás llevando a cabo.
Bueno, al final, no sé, siempre ha sido temporada tras temporada, siempre ha sido pues intentar estar lo más arriba. Luego he jugado partidos muy bonitos con el Elche, jugué en el Rico Pérez, con el Elche y Gitano, jugué contra el primer equipo del Hércules. Uh-huh. Y fue muy bonito, mucha afición del Elche viajó al estadio. No sé, siempre ha habido muchos momentos que dices, hoy es el día. Y la verdad que no hay un día concreto de felicidad, pero muchos, en el fútbol siempre hay muchos.
El día a día.
Y claro. en la plantilla actual de Alcoyano, ¿con quién te quedarías como referente? Que digas, este es la palabra líder le define.
Bueno, en el Alcoyano es que hay varios. Al ser muchos veteranos, mucha gente ha jugado en primera división. Oscar Díaz ha jugado en primera división. Córcoles en segunda división muchísimos años. Gente con mucha experiencia que siempre pues es que aprendes de ellos, ¿sabes? Vicente, Russo también ha tenido mucha trayectoria. Son gente que al final aprende mucho de ellos.
Bueno, pues Rubio, te agradecemos mucho que hayas participado en nuestro programa. Un saludo y mucha suerte en lo que resta de temporada.
Muchas gracias.
Bueno, pues con esta entrevista ponemos punto y final al programa de Punto de Penalti. Se despiden nuestros colaboradores, Manu Bernabéu.
Hasta luego, buenas tardes.
David Olcina.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta el mes que viene.